Está escuchando Bichas y Cine, un podcast donde se habla de películas mientras se bebe bichas. Seguinos en Instagram y Twitter como arroba bichas y cine. Ahora su host, Ernesto Valle.
Aquí estamos de nuevo. Muchas gracias por escuchar Bichas y Cine. O bienvenido o bienvenida si esta es la primera vez que lo haces. Este es el episodio 21 y esta vez es un episodio diferente. Y yo sé que siempre digo esto, pero es que esta es la primera vez que realmente tratamos un cortometraje en el podcast. Y fue justamente en uno en el que pues yo colaboré. Pero vamos al suave. Primero, tocame el botón de suscribir y compartí este episodio. Que de verdad lo hice con mucho amor y con unos invitados a los que quiero con todo el amor del mundo. Esto va a ayudarme a que otras personas como vos descubran el podcast. Si de paso querés ponerle 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcasting, solo tenés que meterte en ratethispodcast.com, plecabicha y cine, y ahí te indicamos cómo hacerlo. Si querés aparecer en Bicha y Cine, déjame un mensajito de voz con saludos o recomendaciones de películas. Si son saludos, yo los paso en los próximos episodios, y si son recomendaciones, pues me pongo a verla y capaz la uso en el podcast. Solo tenés que visitar nuestro perfil de Anchor y registrarte. En la descripción del episodio está el link. Si les cuadra Bicha y Cine, pero no saben cómo hacer para ver las películas de las que hablo en los episodios, pueden darse ahí una vueltita en nuestro Patreon. Ahí les dejo las fichas técnicas de estas películas y cómo lo hice yo para acceder a ellas. Pónganse las pilas y sigan esta especie de cineclub que ahí al suave suave vamos formando. Además, si hago hilos de película en el Twitter, pues me explayo un poco más allá en el Patreon. Hay planes desde 1, 3, 5 y hasta $10 al mes. Cada uno tiene beneficio a la media y están súper fieras. A propósito, como ustedes saben, hago pauta en cada uno de los episodios, así que escuchen los episodios porque voy a estar donando pues lo que salga de ahí a Fundación Rescatando Huellas, para que los perritos y gatos que están ahí protegidos pues tengan chamul con que comer. Mientras tanto, ustedes pueden también seguirlo y donar. Este episodio es posible gracias a nuestros Patreon, Sebastián, David, Sara, El Checho, Luis y Pedro. Y ya para terminar, un mensaje para esas personas que quieren hacer su podcast, pero no saben cómo hacerlo. Bueno, dejando ya el anuncio comercial, vamos a comenzar. Recién acaba de pasar el Festival Ícaro 2020 de Nicaragua. Y un grupo de entusiastas del cine, pues, enviamos nuestro cortometraje. Sin embargo, solo los largos documentales fueron reproducidos en la modalidad de streaming que se preparó por el tema de la pandemia. Entre los cortometrajes que no se reprodujeron estaba La Voz de Afuera, dirigido por Luis Fernando Carrión y producido por Orlando Rizzo, dos grandes amigos míos a quienes estuvimos en el podcast en el pasado para hablar de la película Antojología. En este episodio, pues se le une la grandiosa Miriam Martínez, amiga actriz formada en el Teatro Justo Rufino, que tuvo uno de los dos roles protagónicos en el corto, mismo que pues fue mi primera experiencia como director de foto en ficción. Nos reunimos un día de estos para hablar sobre la peli y acá les dejo lo que platicamos.
Yo creo que lo primero que deberíamos de hablar es un poco sobre cómo se gesta pues esta idea, pues cómo se guiona y cómo se comienza a producir.
Pues la película realmente surge de la inspiración de la casa. Nosotros habíamos estado en la casa cuando conseguimos la película y saber que teníamos a la disposición un lugar para grabar que fuese tan imponente. Creo que eso también nos llevó a pensar en el género. Queríamos algo que le hiciera justicia a la casa, que es bastante lúgubre, tiene ambiente, entonces queríamos explotar eso.
Salvaje. Y bueno, y también de las ganas de hacer cine, ¿no? Veníamos nosotros venía a El Salvador de hacer un curso allá y había hecho un documental y estábamos todos como con la emoción de hacer cine, pues. Creo que también coincidió con eso.
Y realmente también fue bastante espontáneo, me acuerdo. También fue una noche, pues, que estábamos en la casa y nos estábamos imaginando, pues, todas las posibilidades. Y un día le escribí a Orlando y le dije, oye, hagamos una película en la casa. Entonces, así surgió todo.
Si tuviéramos que resumir el corto en una pequeña oración, ¿cuál sería?
La historia de la película es un juego entre el gato y el ratón, que son estos personajes, Santiago y Tránsito. Santiago es el hijo de la dueña de la casa y él llega un día, desconocemos sus razones, pero claramente está perturbado y se encuentra con Tránsito, que es la que cuida la casa cuando nadie está. Estos dos personajes se conocen desde hace mucho tiempo y la historia se relaciona con su historia compartida, ¿verdad? Pero también está este otro elemento de la lucha consigo mismo, pues el personaje principal, Santiago, tiene una patología mental no discutida en la película, pero que se manifiesta, ¿verdad?
Una pregunta para los tres, tanto para la dirección como para la producción, como para el cuerpo actoral. ¿Qué reto supone hacer ficción?
Bueno, y ahí, yo creo que tiene varios retos, pues. Creo que el primer gran reto debe de ser, pienso yo, el hecho de hacer un buen guión, pues. El trabajar un guión con planificación y con tiempo, pues ese es el primer reto que hay. Y después creo que a nivel de país el reto que hay es el económico siempre, ¿verdad? Como la escasez de fondos o la escasez de promoción del cine en Nicaragua. Afecta porque al final no existe pues un público que vea cine nicaragüense y que esté dispuesto pues a pagar por él, y que por lo tanto pues siempre eso hace difícil la producción de cine en cualquier país que no tiene industria, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son algunas de las dificultades, ¿verdad? Y también, bueno, la escasez de muchas veces pasa también un poco por el empirismo también, ¿verdad? En el cine en Nicaragua. Pienso que hay mucha gente haciendo cine de forma autodidacta. Pues de repente hasta ahí estamos nosotros, ¿no? Un poco. Y eso de alguna forma pues también es una dificultad, porque y de ahí, digamos, la técnica y los conocimientos pues no están tan a la disposición en Nicaragua como están en otros países, pues. Y de cierta forma eso dificulta el desarrollo de las obras en Nicaragua, pues el desarrollo del cine en general. Pues no hay mucha gente que sean o que estén especializadas en cine. Pues hay muchos camarógrafos, digamos, hay muchos fotógrafos, pero pocos hacen cine. Los sonidistas que hay, por suerte, ¿verdad?, todos hacen cine, pero pues ya sabes, hay falta también de gente que trabaje en otras cuestiones, pues en otras áreas de la producción, como puede ser arte o como puede ser vestuario y eso, y obviamente ahí incide otra vez el tema de la falta de financiamiento. Pues hacer cine de ficción es caro, entonces si quieres contratarte pues, o si quieres tener un buen arte, si quieres tener un buen sonido, pues tenés que invertir dinero, y ahí están pues, las dificultades. Vivimos también una sociedad en la que está en crisis económica desde hace años, pues entonces muchas veces estas películas, estos cortometrajes se financian con fondos propios y cada vez se dificulta más obtener esos fondos propios, pues también.
Yo también agregaría que además de las dificultades de la falta de los medios y los recursos, también está la falta de reconocimiento al cine. Creo que es importante destacar que La Voz de Afuera estaba prevista a presentarse en esta última edición del Festival Ícaro, y desgraciadamente nos informaron que la película no iba a ser mostrada, ni tampoco otras películas. Entonces creo que esto también es un desafío en general para el cine nicaragüense, porque además de la falta de recursos para hacer cine, tampoco hay mucha motivación para distribuirlo y para que llegue al público nicaragüense. Entonces, realmente de todo esto aprendimos que un cineasta en Nicaragua tiene que hacer un poco de todo, pues, para sacar un proyecto por los medios que uno tiene, pues, por el talento de las personas que apoyaron. Realmente aquí un montón de gente puso su esfuerzo y su trabajo a cambio de nada, a cambio de un reconocimiento en una película porque le gusta el cine, porque hacer cine es una oportunidad fantástica, una oportunidad única realmente, y y hay que ver pues cómo uno se la ingenia para hacer cualquier cosa.
A eso yo agregaría, digamos, que siempre están las ganas, ¿verdad? Como siempre hay ganas de hacer cine, siempre hay gente dispuesta a hacerlo, siempre hay gente, como decía Luis, pues a trabajar por el reconocimiento nada más y pues pienso yo que eso, o sea, a ver, no hay fondos, digamos, pero siempre hay gente que está dispuesta a, por amor al arte, a hacer arte, pues entonces eso también pues.
A nivel actoral, yo creo que uno de los mayores desafíos fue no solo las limitaciones, como no tener dirección de arte o maquillaje, como que improvisar un poco eso. Yo ya tenía una base de teatro, pero Amos, que es el actor principal, no tenía base de teatro, entonces tuvimos que aprovechar los pocos recursos que teníamos, los recursos a nivel, digamos, profesional, intelectual o artístico, pues para capacitarnos entre nosotros y entre nosotras, y es bastante prueba-error. Una de las cosas complejas de trabajar también entre amigos es que para actuar tenés que concentrarte, y fue un reto súper grande. Teníamos momentos de estrés, habían más momentos de risa que cualquier otra cosa, o más momentos lindos, pues. Y trabajar entre amigos y amigas, yo siento que fue refrescante.
Y por lo menos, capaz sí vale la pena agregar que por lo menos a este nivel el proyecto termina siendo pues un proyecto entre amigos, pues ya sabes, por todas estas condiciones que hemos hablado. La hacemos siempre con conocidos, ¿verdad? Vos, Ernestito, colaboraste en la cámara, pues ya sabes, eras un amigo, entonces no nos cobraste nada, ya sabes, el Lucho Fuentes en el sonido nos cobró una cuestión bastante simbólica por su trabajo, y así el resto de gente, pues la verdad. Entonces, digamos, dentro de las limitantes también diría que una de esas es esa, pues también, ¿verdad? Que termina siendo un proyecto entre amigos y que...
Y bueno, también está esa línea floja, pues, de malabarear relaciones profesionales con tus amistades, ¿verdad? Pues porque al final del día estábamos trabajando y mucha gente estaba trabajando, como te digo, pues a cambio de nada. Entonces fue una gran experiencia de trabajo en equipo, siento yo, pues, porque a pesar de que no... algunas veces nos pusimos tensos porque estábamos un poco atrasados cuando estábamos grabando escenas. Creo que fue un ambiente bastante positivo la grabación de la película, y creo que eso se nota en la película, en la coordinación técnica que hay en la película realmente.
Tenías que lidiar con cosas como el frío en el crucero, estar en la madrugada, tal vez sin suficiente ropa, así como para sentirte con el calorcito, pero tenés que aguantar frío, pero tenés que ser profesional también. Tenés un guión, tenés una escena, tenés que hacerlo, entonces la responsabilidad de que si bien esto es por amor al arte, no significa que valga menos, ¿no? El trabajo es igual, y el valor agregado precisamente eso, pues. Entonces creo que también había mucho apoyo entre el equipo, y eso fue súper interesante, fue gratificante, y me dejó con ganas de seguir haciendo más. Estoy muy orgullosa del trabajo que hizo Amos. Él nunca había actuado y actuó muy bien y realmente mejoró muchísimo. Yo siento que Amos hizo un gran trabajo. Y bueno, pues todo el equipo, ¿verdad? Pero yo siento que Amos, que fue con la persona con la que yo más tuve contacto, hizo un buen trabajo de concentración también. Y que es complicado también, como dije antes, cuando estás entre amigos, porque tenés que olvidarte de que son brothers, ya sabes que van a estar hablando, ya sabes que se pueden estar riendo, pero vos tenés que concentrarte. Si tenés que llorar, tenés que hacer lo posible para llorar y transmitir la emoción que tu personaje demanda, pues.
¿Cómo era el día a día de cada uno de ustedes durante el rodaje, pues? O sea, ¿qué cosas tenían que enfrentarse usted en esos días, pues? Un poco para que los escuchas como entiendan cuáles eran como sus tareas, pues. Por ejemplo, a mí como director de fotografía me tocaba primero supervisar iluminación, sino conectarla yo mismo. Yo casi no operé cámara, sin embargo, sí tenía que estar viendo con Luis Fernando como el planteamiento de que lo que habíamos hecho como en pre se respetara y también como evaluábamos en el mismo momento, pues como que si algo estaba mejor, si no, que podíamos mejorar en ese momento, si había algo que nos molestara, etcétera. Maje, tenía que armar cada 2-3 planos, como la estabilización de la cámara, si en qué soporte se iba a hacer, si se iba a hacer en dolly, si se iba a hacer en trípode, si vamos a poner XY cosas, pues. Hicimos un par de escenas de Day for Night que tapábamos y ahí iba Rizo a toda verga con una escalera a tapar con una tela negra alguna ventana para que pareciera de noche. Y creo que pusimos, creo que condenamos una ventana con unos pedazos de tape industrial que quedó así toda la semana que grabamos. ¿Cuál era más o menos como el día, cómo era el día a día del productor, por ejemplo, en La Voz de Afuera?
El día a día del productor realmente es estar claro de las cosas que se van a grabar ese día y estar claro también de que todas las cosas que vas a necesitar estén en el set, pues. Tipo que si vamos a necesitar lo que decíamos, ¿verdad? Si vas a necesitar una luz en tal lugar, pues que el equipo de iluminación esté claro dónde tienes que poner todas esas cosas. Que si vamos a necesitar, que si ese día vamos a hacer el corte para comer a la una, pues estar y el tiempo para comer es siempre cortito, entonces la comida tiene que estar puntual ahí para que la gente coma. Luego de que el transporte, ¿verdad? Todo eso, garantizar de que las cosas que se necesitan estén en el set, de que cada uno tenga las cosas que necesita para hacer su trabajo y que al final del día se cumpla con la planificación, pues. Entonces también estás pendiente de que las tomas se graben en el tiempo que se dijeron que se van a grabar. Si ya se están atrasando, pues tenés que estar un poco apurando al equipo, ¿verdad? Diciendo ya nos queda poco tiempo, vamos, ya no, el sol no va a durar tanto tiempo. Tenés que estar siempre como recordando esas cosas, pues. Entonces, ese es básicamente pues, el día a día del productor. Sí recuerdo que la mayoría de los días que grabamos 3 días, ¿no? Y la mayoría, o sea, 2 de esos 3 días teníamos tomas a las 5 de la mañana. Entonces había que estar despierto de súper temprano para preparar esa toma. Entonces a mí me tocaba levantarme el primero y como todos estábamos durmiendo en el mismo lugar en el que grabábamos, pues me tocaba ir despertando a cada parte del equipo, pues ya sabes. Yo me tenía que levantar, tipo, si teníamos que grabar a las 6, yo estaba despierto a las 4:30 porque tenía que levantar el equipo de fotografía, a los asistentes a que fueran a montar la toma y las luces y luego despertaba a los actores y de último al director para que llegara a dirigir la toma. Pues eso recuerdo que era bastante divertido, pues ir despertando a cada persona por su cuarto.
Pues el día a día del director, que también fungí otras funciones, como hice el maquillaje de efectos especiales en una, que también lo mismo que decíamos antes, ¿no? Que uno tenía que sacarse todos los recursos que uno tuviera y la dirección de la película básicamente fue supervisar las escenas que se estuvieran haciendo como salía en el guión técnico, hacer coaching a los actores, tratar de explicar cuál era la atmósfera que se quería transmitir. Fue un proceso bastante elástico también porque principalmente con el personaje de la Miriam, Tránsito, no tenía exactamente claro cuál iba a ser la entonación y el propósito de las cosas que decías, pues, porque un personaje bastante, bastante misterioso, ¿no? El de Tránsito, y no tenía exactamente definido cómo se iba a estar proyectando. Entonces me acuerdo que en una escena particular le decía a la Miriam, bueno, pues, ok, ya tenemos esto, decirlo todo maldita ahora, y ahora decirlo todo maternal. Y ahora, ese armado de rompecabezas, ¿verdad? Tratar de tener en perspectiva la imagen que yo tenía del producto final y tratar de crear las piezas para que todo calzara.
En cuanto a la parte de los actores, el día a día es tener tu vestuario, saber qué vestuario usaste en las tomas anteriores, saber tener bien aprendido el guión y tenerlo casi que lo teníamos ahí a la mano. Pues también estar súper claro de cómo andabas peinada, de los accesorios que andabas, como las chapas, las uñas que no estuvieran pintadas, porque como grabamos en dos ocasiones, entonces esto podía variar y no tiene que variar, tiene que ser exactamente igual. Entonces eso creo que también era como un reto de concentración, porque tenés que estar bien clarita de cómo estabas vestida y de todos tus accesorios. Eso por un lado. También, como decía Rizzo, levantarnos temprano, estar cuando te tocaba, cuando eran escenas intensas que tenías que llorar, pues alejarte un poquito para buscar cómo te salieran lágrimas, a veces súper difícil, sobre todo cuando hay mucha gente, cuando hay algarabía, cuando están hablando, entonces tenés que buscar vos la forma en la que te salgan las emociones, pues. Entonces creo que eso era un poco el día a día, pues ver, preocuparte por tu maquillaje, preocuparte por tu vestuario, preocuparte por cómo te ves, que sea exactamente igual a las tomas, básicamente eso. Y aprenderte bien el guión y tener química con el actor. Porque solo éramos dos actores, entonces teníamos que, al final, pues, tuvimos que generar una química. Y ya nos conocíamos, ya éramos amigos, pero los personajes son bien distintos. Y también a veces, a pesar de que teníamos el guión, a veces no estaba tan clara la personalidad, como decía Luis, de la Tránsito. Entonces creo que eso fue también... Creo que el protagonista, que es Amos, aportó un montón también para crear atmósfera, para que la Tránsito se sintiera más cómoda, para que se sintiera más en la personalidad esta dual que ella tiene, que es medio, que es buena, pero que es medio maldita, que no sabe bien qué es, que es como bastante indefinida.
Ahora les pregunto, ¿cuál fue como el momento más complicado, difícil que ustedes hayan tenido en rodaje? O Luis Fernando, en este caso, en edición, pues también.
Pues mira, yo diría que la parte más difícil, yo creo que la parte más difícil, loco, todo es difícil, diría yo. O sea, no diría que hay una parte simple, pues, en el proceso, ya sabes, todo requiere un montón de energía, todo requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas de trabajo, pues. No solo el rodaje, sino la postproducción también es una cuestión que toma mucho tiempo y para lo que necesitas mucha entrega también, ¿verdad? Definitivamente, hacer cine en Nicaragua y con nuestras condiciones es un sacrificio, pues. Entonces necesitas sacrificar un montón de cosas, dejar de hacer cosas para sacar tiempo para terminar la película, ¿verdad? Nosotros pasamos en postproducción bastante tiempo, bueno, porque, bueno, también una parte dificilísima de este proyecto fue que en medio de él nos pasó la crisis de 2018 en Nicaragua. Y luego ahora con el coronavirus, pero ya menos porque ya nos tocó al final, ni siquiera nos afectó, ¿verdad? Realmente, pero sí el 2018 nos afectó muchísimo, pues, porque además de las afectaciones, digamos, que vivieron todas las personas que viven en este país, también interrumpió nuestro proceso de postproducción, pues, entonces...
Y bueno, teníamos alguna escena que teníamos reprogramadas para después del 19 de abril. El actor principal, Amos, se fue del país, durante la crisis, entonces tuvimos que hacer volver a grabar cosas súper simplificadas. Y de hecho, uno de los chavalos que nos estaba ayudando en producción, Rodolfo, se nos puso el doble, digamos, para lograr sacar una escena que sale un segundo en la película, pero es una escena clave, una toma clave para dejar establecido el sentido de la escena, ¿verdad? El inicio de la escena. Además de las dificultades que nos encontramos en postproducción, la película tuvo un primer montado por parte de una editora profesional, la Mayo. Sin embargo, cuando ya teníamos todo el material listo para editar, sucedió la crisis, la Mayo se fue del país, no le dimos seguimiento al proyecto. Yo me tuve que capacitar en montaje para terminar la película. Yo estuve estudiando 8 meses montaje para tener las herramientas técnicas para poder terminar la película. Entonces ahí también tenía otra función. Desde la dirección te puedo decir claramente lo más peludo, pues, que fue desde el proceso que está haciendo el storyboard, los dibujitos, para entender bien cuál va a ser el movimiento de la historia, tener esa capacidad de espacialidad, porque yo conocí la casa, una casa en la que yo crecí básicamente. Entonces yo quería aprovechar todos los recursos que tuviera la casa y maximizarlos para el propósito visual de la película. Y es muy difícil porque todo lo estaba haciendo al principio de la memoria, y cuando llega al lugar, incluso después de haber hecho los ensayos y todo, te das cuenta que hay cosas que no funcionan. Entonces que te tenés que ver obligado a improvisar una escena. Entonces me acuerdo en particular una escena que la grabamos en una habitación que estaba bajo tierra, básicamente, que fue la del área de servicio, que se nos metían las ondas de las antenas del crucero. Era una escena que no sé cuántas tomas tenía, ya ni me acuerdo, pero eran casi 20 tomas. Porque definitivamente me comió, vi que me hacían falta por lo menos 5 tomas de recursos, 5 tomas de detalles para dejar bien establecido al público qué era lo que estaba pasando. Y bueno, yo creo que solo esa escena, maje, me enseñó un montón sobre dirección, pues.
Lo más desafiante era hacer por primera vez un montón de cosas que no estaba acostumbrado, que no sabía cómo hacerlas, pero que ya más o menos había visto, pues, en otros trabajos de otra gente. Entonces, esto en el teatro a mí casi siempre me ha tocado yo misma crear a mi personaje, buscar el vestuario, crear un personaje completo. Entonces, un poco esto me preparó para lo que me esperaba en este rodaje, que te juro que hasta mis calzones usé para colgarlos, para que parecieran los calzones de la tránsito, que al final no se usaron a como muchas cosas. Era un reto también, era un reto. Y sobre todo, el mayor reto fue entender a la tránsito. Te juro que hasta hoy todavía no le entiendo bien a la maje, pero entenderla, leer el guión y tratar de sentirme lo más identificada posible fue un poco complejo para mí porque no me sentía tan cómoda tal vez como con el lenguaje, como en la forma en la que ella hablaba, pero al final le fui agarrando como un poquito más de... como la acepté más, y así fue como salió el personaje también.
Nada, agradecerles de nuevo a Rizzo, Miriam y Luis Fernando, pues, por participar de este episodio. Y esperamos que vean la película, que les guste, que nos comenten. Y nada, pues, ojalá que en próximas ediciones de los festivales de cine centroamericano y nacionales haya más transparencia sobre el tema de los procesos de difusión y eso. No sé si ustedes quieren agregar algo más.
Muchas gracias por los fondos, ¿verdad? Por a estas personas que nos donaron, y también, bueno, gracias a las personas que participaron a lo largo de todo el proyecto, ¿verdad? Desde la preproducción, ¿verdad? La gente que tuvo el chance de leer el guión y darnos sugerencias. Las personas que estuvieron con nosotros durante el rodaje, que ya mencionamos durante el podcast, todas las personas que participaron en la postproducción, pues también agradecerles sinceramente por esto. Y bueno, y ojalá que tengamos el chance de seguir haciendo cine en Nicaragua y de que podamos no nada de eso, pues realmente decirles que pronto van a ver otra película nuestra y que seguimos en la jugada, pues.
Por obvias razones, y es que, pues, soy parte de este proyecto, me voy a abstener de decir qué es lo bueno y qué es lo malo de la película. Prefiero que sean ustedes los jueces de esta edición. Sin embargo, sí puedo decirles cuál fue la escena con la que me quedo. La escojo porque es un ejemplo bien preciosista de mi trabajo. Ahí me disculpan, pues, que sea un poco ególatra. prometo solo hacerlo en esta ocasión. Cerca del clímax del corto, Santiago está en el baño y comienza a escuchar cosas raras. El baño es todo de madera y tiene al fondo un ventanal con una textura bien deformada. Aprovechamos esto para separar el fondo con una luz LED de 45 watts con una gelatina naranja desde afuera de la casa. Esto para machar un poco con la luz que podría haber en el ambiente. Ustedes saben, el alumbrado público amarillo que suele haber en algunas zonas de Nicaragua. Usamos una luz que rebotaba al techo para dar un ambiente suave en general. Por último, y como verán los espectadores, teníamos una puerta detrás de Santiago con un cuarto iluminado. Esto nos empujó a darle una luz de back que generaba no solo contraste en el ambiente, sino que también le daba como un hálito de descontrol. Estas decisiones nos dejaron una escena muy estética y es por eso pues que les cojo. Véanla y me comentan qué onda. De verdad, soy puro oído. Yo sé que hablo mucho de cine latinoamericano. Y pues a mí en general, pues este cine me llama mucho la atención y tiene que ver con que esas son pues las posibilidades que pueden generarse en este tipo de industria. Por lo tanto, pues le pongo más mente. Y pues mi puerta a un cine más accesible, pero a la vez profundamente creativo, fue el cine chileno. Específicamente lo que venía haciendo Fábula Films a inicios de los 2010. Más o menos por 2013, un amigo chileno creo que mencionó o compartió algo en Facebook sobre la película Joven y Alocada. Esta es una ficción adaptada sobre el blog de una muchacha chilena. Daniela, el personaje, tiene 17 años y es bisexual, lo que aparentemente es superfluo, pero se vuelve complicado cuando se sabe que su familia, además de súper conservadora, es evangélica. Esto es, en resumidas cuentas, la historia que Mariali Riva asume como directora bajo un guión de María José Viera Gallo, Pedro Peirano y Camila Gutiérrez. Esta última es una escritora y periodista chilena que justamente escribió el verdadero blog del cual se basaría esta película, Joven y Alocada. Una curiosidad, Pedro Peirano fue codirector de la película de 31 minutos. Si algo tiene esta película de 2012, es un discurso narrativo súper fresco. Está fragmentada y combina desde extractos de la escritura del blog y los comentarios de sus seguidores en una especie de clara cuarto pantalla, así como las abstracciones y esos constantes monólogos interiores del personaje que son fantasiosos, pero que a la vez los vemos hechos realidad a fin de cuentas. Algunos pueden decir que es como la versión tropicalizada de Aquara, aquella serie de MTV que algunos conocimos como Chica Rara, pero esta es más cruda, más real y mucho menos cursi. Creo que es un relato rosa, pero desde la desesperación y la inconformidad. Una forma bien rara de acercarnos al descubrimiento sexual y es la razón por la cual yo pues vivo vinculada a Alicia Rodríguez, la actriz que interpreta a Daniela y que hace un papelón súper increíble en esta película. Volví recién a esta película porque me inscribí a un curso de cinefoto guiado por dos fotógrafos chilenos. Uno de ellos es Sergio Armstrong, que hizo pues la dirección de foto de Joven y Alocada y pues la pusieron en el sílabus como muestra del trabajo. La película fue bien valorada en algunos festivales, donde incluso se alzó con el premio del público en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse y el premio San Sebastián a la mejor película LGBTIQ en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Si le dan chance, pues me cuenta qué piensa. Y eso es todo por esta semana. Gracias de nuevo por escuchar este episodio. Ojalá te haya gustado y una vez más, lávate las manos antes de abrir esa dicha con la que va a ver alguna película de estas que te recomiendo. Salgan si es necesario, pero siempre recuerden usar mascarilla. Les recuerdo, compartan este episodio, déjenme una buena reseña, suscríbanse o adquieran una membresía en el Patreon de Dicha y Cine. Sin nada más que agregar, amigos, hasta la otra semana. Chao.